¿Qué tal, amigas, amigos? Llegamos al capítulo 30 de Jeremías. Y llegar al capítulo 30 nos dice que en los próximos cuatro capítulos estaremos entrando en eventos futuros. Esto ahora del periodo de la gran tribulación nos habla que esto tiene que ver con el futuro. Está escribiendo acerca de ese periodo de tiempo. Los siete años finales en los cuales Dios ha de tratar con la nación de Israel nuevamente. ¿Por qué están determinados, según el profeta Daniel, 77 sobre la nación de Israel? Así lo dice el capítulo 9 de Daniel. De esos 77, 69 ya se cumplieron con la venida de Jesucristo a dar la vida por los pecadores. Queda entonces un ciclo de 7 años que debe ser cumplido y que está en el futuro. De él habló Jesús a sus discípulos y habló de ese tiempo que se cumplirá cuando el anticristo esté sobre la tierra. Bien, aquí el profeta Jeremías habla de este periodo final de 7 años, del trato de Dios cuando él lleve a los judíos de regreso a la tierra y comience a tratar nuevamente con ellos. De esta forma nosotros estamos aquí en estos eventos que, reitero, todavía son futuros. Hablamos de esos 7 años posteriores al arrebatamiento de la iglesia, es decir, cuando Jesús se lleve a su iglesia de este mundo. Es llamado aquí en Jeremías el tiempo de la aflicción de Jacob, ese periodo de 7 años posteriores al evento del traslado de la iglesia. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 1 y le invito a usted, estimado oyente, que me acompañe para leer estos primeros 3 versículos, que dicen así: Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Él está hablando de esa presente reunión que usted puede ver en la nación de Israel. No tiene que ver con la reunión del cautiverio babilónico, no. Si usted nota los últimos versículos del capítulo 30, al final dice: En los últimos días ustedes comprenderán o lo considerarán. Serán capaces de comprender esto en los últimos días. Así que escríbelo en el libro. En los últimos días esto ha de ser comprendido. Por eso, al ver a la nación de Israel siendo reunida en su tierra, podemos comenzar a comprender ahora las palabras de esta profecía en particular. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, continúa diciendo el profeta, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Por supuesto, la tierra realmente no había experimentado paz desde que ellos habían sido reunidos y las personas comenzaban a vivir con miedo. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Estará un hombre de parto? ¿Pasará un hombre por los trabajos de parto? Nos está diciendo. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Nos damos cuenta? Él ve realmente la angustia que hay sobre aquellos hombres de Israel. Ahora dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es bueno pensar que Dios está prometiendo aquí que los va a salvar. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Sí, Dios ha de romper el yugo del anticristo y también la opresión que éste va a infligir sobre el pueblo de Israel cuando Jesús venga nuevamente a esta tierra. El pueblo de Israel servirá al Señor su Dios y a David. Cristo, de la simiente de David, estará sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Podemos comprobar esto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 7. A quien yo les levantaré, dice Dios. Y continúa Jeremías diciendo, así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob, y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. Esto ocurrirá cuando Jesús venga otra vez. Reunirá a los desterrados de Israel, juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra, e Israel será traído de regreso y ha de reconocer a Jesús y le servirán a él. El verso 11 nos dice, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Porque todo Israel ha de ser salvo, como dice la Escritura. Porque un libertador saldría de Sion para hacer volver los corazones de los hijos a sus padres. Esto ocurrirá cuando Jesús regrese. Pues acabaré con todas las naciones, dice Jeremías, entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Está diciendo el Señor, ustedes serán castigados, pero no han de ser destruidos. Porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa. No hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan. Porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel. Por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable. Por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados, te he hecho esto. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo. Estimado oyente, si usted recuerda, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, cuando Él regrese de nuevo, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, entonces reunirá a las naciones para el juicio, y separará como un pastor separa las ovejas de las cabras. Le dirá a aquellos que están a su mano derecha, vengan benditos del Padre, hereden el reino, que ha sido preparado desde la fundación del mundo. Y les dirá, entra en el gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, en prisión y enfermo y me visitaron. Pero a los que estarán a su mano izquierda, Él dirá, apártense de mí, obradores de iniquidad, al juicio eterno, o la gehenna, el cual ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentaron, sed y no me dieron de beber, desnudo y no me vistieron. Y allí tenemos la pregunta de estas personas. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en esas condiciones? Y Él dirá, en cuanto no lo hicieron con mis hermanos, el menor de mis hermanos, a mí no lo hicieron. Usted puede leer esto en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, comenzando en el versículo 31. Jesús está hablando acerca de los judíos y el trato de las naciones con los judíos. Las naciones han de ser llevadas a juicio ante Dios por el trato que le dieron a la raza judía. Por eso es tan importante para nosotros mantener siempre una posición a favor de Israel como nación. ¿Por qué? Porque Dios ha de juzgar las naciones por su trato con sus hermanos del pueblo judío. Sí, los hermanos de Jesús son la nación judía. Así que Jesús aquí está diciendo lo mismo a través del profeta Jeremías. Todos los que te devoran serán devorados. Todos tus adversarios, todos ellos, irán a cautiverio. Los que te saquean serán saqueados. Los que te despojan, los daré al despojo. ¿Se da cuenta? Y agrega, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Así dice el Señor, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. La ciudad será reedificada sobre sus ruinas y la ciudad de Jerusalén, estimado oyente, ha sido edificada sobre ruinas. Y el palacio se asentará como estaba, saldrá de ellos el canto de acción de gracias y la voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán despreciados, y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Vemos entonces la gloriosa restauración de la nación de Israel. Miren, hay maestros de Biblia que niegan este aspecto de verdad bíblica. Es un hecho desafortunado, pero hay muchos ministros que fueron engañados y llevados hacia una posición antisemita. Ellos dicen, Dios ya ha terminado con la nación de Israel. La iglesia es ahora Israel. Todas las promesas que Dios le dio a Israel ahora se aplican a la iglesia, y la iglesia es ahora el Israel espiritual. Y Dios ha terminado para siempre su trato con la nación de Israel. Como pueblo, ellos están acabados. Ya tuvieron su oportunidad, pero Dios los desechó para siempre. Oh, no es así. Claro que no. Estas personas son estudiosas del Antiguo Testamento. Si ellos leyeran el Antiguo Testamento, se darían cuenta que Dios está haciendo estas promesas a la nación de Israel, a la simiente de Jacob. Ellos no pueden aplicar estas promesas a la iglesia ni siquiera en una forma espiritual. Debido a que estas personas interpretan mal las Escrituras, tienen tal falta de entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento, por eso ellos cometen el segundo error y dicen entonces que la iglesia ha de atravesar la gran tribulación, porque en la tribulación Dios habla de los santos, Dios habla de los escogidos. De esa manera, si hay santos y escogidos en la gran tribulación, ellos tienen que ser la iglesia, porque según estas personas, Dios ha terminado ya con Israel. Y esas promesas y todo lo que se aplica a Israel, ahora todo eso se aplica a la iglesia. De esta forma, las otras cosas que se aplican a Israel también son aplicables a la iglesia. Y de esa manera ellos ven entonces que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero esto es solo debido a la espiritualización de la iglesia, convirtiéndola en el Israel espiritual y declarando que Dios ya ha terminado de una vez y para siempre con la nación judía, la simiente de Jacob. Pero esto es contrario a todas las profecías. Pedro habla de cómo Dios habló en todas las Escrituras. Y dice Pedro de la restitución final. Pedro hace referencia a cómo Dios en todas las Escrituras habla de ese día cuando la restitución final de la nación de Israel, de todas las cosas de la nación de Israel, tendrá lugar. Pero estos hombres, intencionadamente o quizá con ignorancia, pasan por alto este hecho y por eso caen en ese trágico error diciendo, bueno, la iglesia es la que está en la gran tribulación porque miren, aquí habla de los santos. ¿Qué dice acerca de los santos? Dice ahí, la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. Buena suerte, santos. Ustedes serán vencidos por el anticristo. ¿No lo anima usted esto? En Daniel habla acerca del cuerno pequeño, el anticristo, que hace guerra contra los santos y prevalece contra ellos. Así que, felicitaciones, santos. El anticristo los ha de eliminar. No crea eso. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quiénes son los santos contra quienes ha de prevalecer el anticristo? Sin dudas, Israel. Eso ocurrirá en ese período final de 7 años de la aflicción de Jacob. Por esto es que Jacob está en aflicción, porque él hace un pacto con el anticristo. Están tan ansiosos ellos de reconstruir su templo que cuando el líder europeo venga y diga, miren, los vamos a ayudar a reconstruir su templo, después de todo, ustedes quizá han eliminado a Rusia, nos han dado este gran ascenso al poder, nosotros queremos mostrarles un favor, así que pondremos una pared aquí para separar la mezquita del Domo de la Roca, de esa área, aquí, así que vayan y construyan su templo en este lugar. Ellos comenzarán a honrar a este hombre como el Mesías. Ahora, después de 3 años y medio, el anticristo vendrá a ese templo, se parará en el lugar santísimo y dirá, muy bien, es suficiente, detengan las oraciones, los sacrificios, yo soy Dios, así que ahora deben adorarme a mí como Dios. Los judíos se darán cuenta del engaño y comenzarán a huir hacia esa área de Jordania, Transjordania, el área de Petra, donde Dios ha de preservarlos. El anticristo ha de enviar un ejército tras ellos, pero la tierra se abrirá y tragará el ejército del anticristo. Luego él hará guerra contra el remanente de los judíos que aún quedan en la tierra, tratando de erradicarlos. El tiempo de la aflicción de Jacob. Pero luego vendrá la liberación. Porque cuando el anticristo comience a moverse con sus fuerzas europeas para conquistar África, ha de atravesar Egipto, llegará a los límites de Etiopía, se ha de mover hacia una conquista de África. En ese momento, él ha de escuchar noticias de que las fuerzas de China y Rusia se han unido y se están moviendo a través del Éufrates en una invasión masiva a Europa. Y así entonces él regresará de su intento por invadir África y se encontrará con las fuerzas de China y de Rusia en el valle de Megiddo, allí en Israel. Allí lucharán en ese último gran conflicto. Y mientras estos ejércitos del mundo, millones de personas llevados a ese lugar, donde ocurrirá ese holocausto, tanto que la sangre estará corriendo por los frenos de los caballos, así se nos dice, a través de todo ese valle, luego, dice la Biblia, el libertador vendrá de Sion. Miren, él viene con 10.000 de sus santos. Estamos hablando de Jesús. Ha de colocar su pie sobre el Monte de los Olivos, y así se dará un terremoto, ocurrirá un terremoto, que ha de partir el Monte de los Olivos en dos. Una parte quedará hacia el norte y otra hacia el sur, formando un nuevo valle hacia el área del Mar Muerto. Y por debajo brotará una fuente, y un río fluirá de Jerusalén que irá hacia el Mar Muerto. Una parte de él se dividirá e irá hacia el Mar Mediterráneo. Y cuando las aguas vayan al Mar Muerto, el Mar Muerto ya no será un Mar Muerto, sino que tendrá vida, estará activo. Ellos comenzarán a tener allí una industria pesquera en el área del Mar Muerto, y en Gadis era un lugar desecado de las redes de los pescadores, de acuerdo a las profecías. Todo esto Dios lo ha predicho de antemano. Cuando Jesús regrese por el resplandor de su venida y por la palabra que sale de su boca, él ha de destruir a ese hombre de pecado, el anticristo, el falso Mesías, y se sentará sobre el trono de David, establecerá el reino de Dios sobre la tierra y gobernará sobre la nación con vara de hierro. Él ha dicho a quienes han vencido en las cartas de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, usted puede leer, que gobernarán y reinarán con él sobre las naciones. Y nosotros reinaremos con él como reyes y sacerdotes, y así él establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso nuestra oración en el conocido Padre Nuestro es: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración será consumada cuando veamos ese día glorioso del reino de Dios aquí en la tierra. Forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas. Según Isaías capítulo 2, verso 4, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y un niño los conducirá, el lobo morará con el cordero. ¿Por qué? Porque no habrá más guerra, no habrá más violencia cuando está el reino de Dios sobre la tierra. Será el verdadero reino de justicia, gozo y paz. Ese es el reino que nosotros compartiremos por la gracia de Dios y el amor para nosotros a través de Jesucristo. Usted puede leer hasta el versículo 24 de este capítulo 30, estimado oyente, y comprenderá cómo en esta tribulación, como un torbellino de Dios, ocurrirá hasta que se cumplan todos los propósitos de Dios. Luego el reino será establecido. El libro de Apocalipsis termina con las palabras: el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Así concluye el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, verso 20 de ese libro. Oh, cómo anhelo, estimado oyente, que llegue ese día cuando Jesús venga y establezca su justo reino sobre la tierra. Espero ese día con anhelo, el día cuando veamos al mundo que Dios pretendía, el mundo que Dios quiso al comienzo, un mundo limpio de toda esta polución física y espiritual, donde vivamos juntos en el amor de Dios, en su justicia, en su paz, en su gloria. Estoy tan agradecido de que Dios haya ordenado que yo tenga un lugar y una parte en ese reino.